mutua.es. Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Toledo.
Estar informado.
Pues buenos días a todos. Hoy ya lo habíamos anunciado, estamos haciendo un programa especial desde la localidad toledana de Illescas. Estamos en un sitio maravilloso, en el Centro Cultural La Almazara, que además también es Museo del Aceite. Aquí también está la oficina de turismo. Y bueno, pues estamos aquí como reyes para hablar de esta gran ciudad que está creciendo tanto y que lo que va a crecer además. Está con nosotros José Manuel Tofiño, que es el alcalde de la localidad. José Manuel, ¿qué tal estás? Buenos días.
Buenos días, muy bien, muchas gracias.
Bueno, estamos encantados aquí y sobre todo lo que más alegría me ha dado es que esta mañana hemos encontrado un montón de chicas, de gente joven, que nos preguntaban que dónde se hacían las entrevistas para trabajar en la nave del almacén de Zara, de Inditex. Y digo, ala, eso sí que es una alegría, alcalde.
Estás en el mismo sitio, en el mismo lugar, en Almazara, donde además de hacer el programa en directo, pues estamos desde hace ya varios días haciendo las entrevistas para todas aquellas personas que quieren empezar a trabajar en Inditex. Y la verdad es que es una maravillosa coincidencia. Por una parte, un programa en directo de radio, y por otra parte, ver cómo la economía y el empleo en Illescas está creciendo. Y además lo hace con gente, habrás visto, mujeres y jóvenes.
Sí, efectivamente, a todas, a muchas les hemos indicado dónde tenían que hacer esas entrevistas de trabajo. Bueno, todo el mundo habla, señor alcalde, de ese polígono logístico industrial de Illescas. Todos lo miran con deseo como referente en el presente y en el futuro de la logística, pero no se trata de un éxito que haya surgido de la noche a la mañana, ¿no? Hay mucho trabajo detrás, años y mucho de valentía. Cuando Urban Castilla-La Mancha le presentó el proyecto, crear un polígono de más de 3,5 millones de metros cuadrados, y usted dijo, ¿y por qué no?
Nosotros dijimos, ¿por qué no? Y otros dijeron, no.
Sí.
Esa fue la gran diferencia. Es decir, nosotros no dijimos sí, porque era demasiado atrevido, pero no dudamos nunca de que era un proyecto que podría salir y que además iba a repercutir de forma muy positiva, no solo en Illescas, sino en todo el norte de la provincia de Toledo, en la provincia, lógicamente, y en Castilla-La Mancha. Y otros dijeron no. Y por eso, bueno, pues del año 2011 al año 2015, en Illescas, fue un desierto. Y no hubo ni una sola empresa que viniera a ubicarse en nuestro municipio, excepto Panificadora Milagros, y por además, digamos, persistencia del propio equipo de oposición, que en aquel momento era del Partido Socialista y que, de alguna forma, obligó al gobierno del Partido Popular a que esta empresa viniera, porque no estaban dispuestos tampoco a ubicar en nuestro municipio. Para nosotros después fue más fácil, en el año 15, iniciar el proceso de volver a poner en marcha esta plataforma, que ahora es la envidia, como bien has dicho tú antes, de mucha gente.
Vamos a hablar un poco para que se hagan una idea de lo que estamos hablando. Estamos hablando de muchos metros cuadrados, estamos hablando de empresas muy importantes a nivel internacional, todo centrado en la logística. O sea, desde aquí salen productos para todo el mundo, ¿no?
Estamos hablando de que alrededor de 5.500 trabajadores entran y salen todos los días de Illescas trabajando en los polígonos de Plataforma Oberon, Puerto Seco y Verdilla 2. Estamos hablando de que más de 4.500 personas han encontrado trabajo en Illescas durante los últimos 4 años. Estamos hablando de que la imagen que tiene ahora mismo la zona de la Sagra con la que tenía hace 8 años es totalmente diferente. Estamos hablando de que las infraestructuras que ya se están ejecutando y las que se van a ejecutar van a hacer de nosotros un núcleo de referencia, no solo del punto de vista logístico, sino sobre todo, lo más importante, desde el punto de vista de la comunicación y de la movilidad. Estamos hablando de que hemos conseguido bonificar la utilización de la P41. Estamos hablando de que a partir del 19 de abril va a haber 3 lanzaderas y Illescas Fuenlabrada. Estamos hablando de que el mayor centro de España, de una de las mayores empresas agroalimentarias que hay en nuestro país, francesa, va a venir a Illescas. Estamos hablando de que, bueno, pues de alguna manera estamos o hemos cambiado ya la imagen que se tenía de la Sagra, madera y ladrillos, por una imagen mucho más moderna, mucho más eficiente, mucho más eficaz, y donde la gente encuentra trabajo, encuentra una nueva economía y encuentra desarrollo.
¿Cómo está repercutiendo todo esto a lo que es la ciudad de Illescas?
Pues de forma muy positiva, pero ya te digo que no solo en Illescas, sino en toda la comarca. Es decir, los restaurantes, los bares, las viviendas que estaban sin ocupar, los alquileres, la economía, el decir que estamos en un pueblo vivo, donde la gente se mueve, donde la gente se traslada, donde la gente compra, esto está haciendo que Illescas sea un punto de referencia importante.
Hablaba de movilidad. Claro, evidentemente son muchos los trabajadores que tienen que entrar aquí, que salen y que efectivamente se ha intentado solucionar con esa bonificación de casi el 75%, ¿no?, de la AP41. Uh-huh. ¿Cómo está funcionando todo eso?
Pues esto se gestionó a través de muchas reuniones de mucho tiempo con el Ministerio de Fomento, con muchos secretarios de Estado, con muchos ministros y ministras. Y la verdad es que al final hemos conseguido el 75% de lo que pedíamos. Y ahora tenemos que seguir insistiendo. Ahora tenemos que conseguir, en plazo corto de tiempo, lo menos posible, que la AP41 sea totalmente gratuita, y no solo desde Illescas, sino desde Toledo. Tenemos que conseguir que la provincia de Toledo y la zona de la Sagra, aparte ya de ser un referente desde el punto de vista logístico, sea un referente también económico mucho más importante que lo es. Y para eso necesitamos de la ayuda de todo el mundo. He dicho y digo siempre que lo que es bueno para Toledo, ciudad, va a ser bueno para toda la zona de la Sagra. Y lo que es bueno para la zona de la Sagra, las dos mancomunidades, va a ser bueno para la ciudad de Toledo. Es una sinergia común entre todos los municipios, capaz de entender que si vamos juntos, lo haremos más fácil, antes, y además repercutirá de forma beneficiosa en todos.
Tenemos que hablar de un montón de proyectos, pero tenemos otros invitados. Yo, antes de que se marche el alcalde, le quiero preguntar, ¿va a optar al séptimo mandato ya en Illescas? Así lo anunció el propio presidente de Castilla-La Mancha, Belino García Page, durante la inauguración, además del nuevo centro de formación aeronáutica de Illescas, que también hablaremos de él, aunque se le ha pensado mucho por la familia. Pero ¿por qué quiere seguir otros? Que serían 28, ya, sí, al final, ahora tiene mayoría absoluta, serían 28 años, se ríe el señor alcalde, son muchos. ¿Qué quiere conseguir en estos próximos 4 años?
Yo tengo una espinita clavada, que algunos de mis compañeros dicen que no es una espina, que es otra cosa, y es el Teatro Auditorio.
Ah.
Yo no me quisiera ir del Ayuntamiento de Illescas, siendo alcalde, sin haber terminado el Teatro Auditorio. Para mí es un reto que durante estos últimos 4 años nos ha quitado mucho tiempo y nos ha dado muchos sinsabores. Y por lo tanto quisiera ponerle en marcha, terminarle y si es posible inaugurarle. Y después hay un proceso también importantísimo, y es que Illescas necesita viviendas.
Sí, eso hablaremos también.
Illescas necesita viviendas para dar cobijo a todas aquellas personas que están trabajando aquí en nuestro municipio. Y eso, lógicamente, no se hace tampoco de la noche a la mañana, hay que convencer a mucha gente. Y sobre todo hay que tener los socios adecuados para que esas viviendas se puedan realizar en tiempo y en forma. Y sobre todo, que sean baratas, que la pueda comprar cualquier tipo de trabajador que está en la zona de la Sagra. Eso es las de venta. Y las de alquiler, que no pasen entre 550 y 600 euros, que yo creo que es una cantidad más que razonable, pero que sería también un momento álgido para que todos estos jóvenes que trabajan en Illescas puedan tener una vivienda digna.
Y crear más suelo industrial, que también ya lo están ahí, ¿no? Dice, no, con lo que tenemos, hombre, sí tenemos, pero que seguramente que ya a este nivel y a este ritmo, ¿en cuánto se va a terminar? Y eso que estamos hablando de
finales,
miles y miles y miles metros
cuadrados. Finales del 25, todo el suelo que ahora mismo está urbanizado habrá sido, digamos, ejecutado desde el punto de vista de empresas en Illescas, con lo cual ya necesitamos que otros agentes urbanizadores empiecen con el nuevo Patecna, con Carcas 5, con la zona oeste, el Paño Francés, es decir, zonas que siguen siendo industriales pero que están sin desarrollar.
Es tremendo. La siguiente empresa que va a abrir, siempre que le hago una entrevista al alcalde, se lo pregunto, se lo digo.
La va a abrir seguramente sea una que está en el Rabanal, que está a punto de venirse y que no puedo decir porque no me lo permiten.
Casi lo sacamos. Ya veremos a ver a lo largo del programa. José Manuel Dofiño, alcalde de Illescas, un placer. Gracias por estar con nosotros en esta primera parte del programa.
Muchísimas gracias a vosotros.
Escuchas Mediodía en la COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.
Mediodía.
COPE Toledo.
Estar informado.
Pues a la 1:07, continuamos en directo haciendo este programa especial desde la localidad de Illescas, exactamente en el Centro Cultural La Almazara. Aquí estamos para hablar pues de presente, pero sobre todo además de muchísimo futuro. Decía el otro día, hace unos días, el propio presidente Emiliano García Paget definía la zona de Illescas como el polo de crecimiento más importante de la península ibérica. Nos acaba de decir también el alcalde José Manuel Tofiño que ya trabajan en este polígono más de 5.500 personas. Con lo cual, bueno, pues más habitantes que en cualquier pueblecito de la provincia de Toledo, porque efectivamente hay muchos pueblos en la provincia de Toledo, pero los hay muy, muy pequeñitos. Bueno, pues para seguir hablando un poco del futuro y del presente de esta localidad, está con nosotros el concejal de Urbanismo, Francisco Rodríguez. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Con una sonrisa, porque el alcalde se ha ido con una sonrisa y empiezas tú también con otra sonrisa y no me extraña. Se está trabajando muchísimo. Yo sé que el concejal de Urbanismo es uno de los concejales que más trabajo tienen de todo el equipo de gobierno. Pero bueno, trabajando así, qué gusto, ¿no? Que las cosas vayan saliendo.
Pues sí, porque cuando el trabajo es duro, es intenso, pero ves resultados y los resultados encima son muy positivos, pues todavía es un aliciente más para seguir trabajando de forma más dura y para sonreír. Esa sonrisa no es forzada, es una sonrisa de verdad. Estamos muy contentos, estamos satisfechos, estamos orgullosos de que el trabajo que se está haciendo, que como digo es muy duro, venimos de una época muy complicada, pandemia, guerra, inflación, las cosas, ojalá todo pudiera ser fácil y pudiera salir adelante los proyectos sin tanto esfuerzo, pero la verdad es que la situación y el contexto es muy duro, es muy complicado. Pero yo creo que como yo siempre digo, la verdad está en la calle, la realidad está ahí fuera y Illescas es una ciudad con muchísimo dinamismo, con muchísima actividad empresarial. Eso genera riqueza, puesto de trabajo, empleo y por lo tanto, bueno, pues hay motivos muy suficientes como para poder sonreír y poder estar contentos.
¿Cuál es el secreto del éxito? Yo hace unos días he colocado la primera piedra de una nave con más de 98.000 metros cuadrados. Es que claro, en otros polígonos se venden naves de 5.000 y aquí a partir de 30.000, 90.000. Bueno, ahí se va a instalar al campo la segunda planta más grande de Europa. ¿Cuál es el secreto del éxito? Aquí se tiene que conjugar todo, ¿no? Todos los astros, si no sería imposible. Me lo estabas comentando hace un momento.
Sí, pero realmente no hay ningún secreto. El secreto del trabajo, de la humildad, del esfuerzo y de involucrar a todo el mundo en ese trabajo. Illescas lleva estando a 35 kilómetros de Madrid y de Toledo desde que Illescas es Illescas y desde que Toledo es Toledo y Madrid es Madrid. Históricamente siempre ha sido así. Es verdad que ha habido que aprovechar una cuestión de oportunidad, cuál era el momento, cuáles eran los tiempos y trabajar de forma decidida para poder lograr ese objetivo. Pero sin una base de esfuerzo y de trabajo, los milagros no existen. Aquí los milagros los hace la Virgen de la Caridad y normalmente, de momento, cada 500 y pico años.
Sí, y además se celebran unas fiestas muy bonitas también. Hubo una gran corrida de toros, ¿no? Lo de la fiesta
la del milagro.
Efectivamente, hace tan solo unos días. Hablamos con el alcalde de movilidad. Sí que es verdad que eso hay que mejorarlo, porque evidentemente se están dando pasos muy importantes, pero también se está pidiendo el que se pueda, pues por ejemplo, traer el tren de cercanías, la línea C5, el plan Astra, hace tan solo unos días que se presentaba. Todo esto tiene que funcionar mejor, ¿no?
Sí, lo que pasa es que hay cuestiones que dependen de uno mismo, y en la que depende de uno mismo pues puede explicar lo que ha hecho o lo que quiere hacer, y hay otras cuestiones que dependen de otras administraciones. Y nuestro trabajo y nuestra tarea en este caso es llamar a la puerta de forma continua. Si la puerta no se abre, la aporrearemos hasta que se caiga. Pero sí que es verdad que en los últimos años hemos visto otra situación, ¿no? Hemos visto que las administraciones en este caso sí que se han dado cuenta de que el problema, que no es de ahora, que el problema de movilidad que tiene la Sagra o que tiene el corredor de Henares, que al final son cajas torácicas de la Comunidad de Madrid, que es el área metropolitana más importante que tiene este país y el epicentro de todo, en este caso el problema existe y tenemos ahora, sí que tenemos una connivencia en este caso con todas las administraciones implicadas, que ha hecho que, por ejemplo, la semana pasada presentara el director general de Transportes de la Junta de Comunidad de Castilla-La Mancha un estudio de movilidad a medida, ad hoc, para no solo Illescas, sino la comarca de la Sagra, que lleva varias partes, que algunas ya están en marcha, otras se van a poner en marcha dentro de muy poco, como es el plan Astra, y otras están por venir y son las que estamos trabajando. Evidentemente, este tipo de cuestiones no son flor de un día, no pueden pasar de un día para otro, hay que trabajar mucho y hay mucho trabajo detrás, pero yo creo que se han puesto en marcha muchas cosas encima de la mesa para que sea una realidad. en esta legislatura, que yo digo que es media legislatura, porque las legislaturas naturales duran 4 años, pero esta realmente ha durado 1 año y medio, sí. Hemos conseguido, creo que hemos involucrado a todas las administraciones para conseguir, por ejemplo, retocar todos los enlaces que afectan a la A42 con Illescas, absolutamente todos. Es más, hemos generado alguno más que no existían. Illescas tiene una conexión más a la A42 por el puerto seco, por la plataforma intermodal en la zona sur, que no existía y que en esta legislatura es una realidad. Hemos modificado, hemos creado hasta 5 glorietas nuevas de acceso a Illescas que no existían hace 4 años, que no existían hace 2 años, de hecho. Y en este caso, eso en materia de movilidad a través de vehículos particulares o de transporte en materia vial es una realidad y todavía queda más por hacer. Y hay otra serie de cuestiones como el plan Astra, trenes lanzaderas, etcétera, que están en marcha y que llegarán en los próximos meses.
Hablamos de otro de los grandes proyectos, esa plataforma intermodal, Puerto Seco, para seguir impulsando la apuesta por el desarrollo logístico. ¿Cómo está este proyecto tan importante también para esta localidad?
Bueno, está donde tiene que estar. Está en una situación decidida por parte del Ayuntamiento que hace mucho tiempo en planeamiento, y hablo del año 2008, 2009, 2010, el planeamiento urbanístico determinó que Illescas podía tener una superficie destinada a Puerto Seco, que además consiguió que se le autorizase un pinchazo, una entrada y salida en la red ferroviaria del interés general, que es la red Madrid-Valencia-Alcántara, la red de ferrocarril que pasa por nuestro término municipal, y eso existe, y el suelo está ahí. Y por lo tanto, tenemos la posibilidad de poder conectar los corredores atlánticos y los corredores mediterráneos a través de Illescas. ¿Qué es lo que falta? Bueno, pues lo que falta es trabajar de manera callada, de manera silenciosa, sin generar ningún tipo de ruido, pero trabajar para que el resto de administraciones que entienden lo que el Ayuntamiento de Illescas entiende, que es una situación geográfica excelente y que puede dar mucho alivio a toda la transporte de red de mercancías que Madrid hoy tiene colapsada, pues que lo entiendan de esa manera y, por lo tanto, pues se apueste también de forma decidida no solo la apuesta que tiene el Ayuntamiento y también las empresas privadas implicadas en este sector, sino también apostar porque esto sea una realidad. Yo creo que en este caso nuestro trabajo a nivel de planeamiento, a nivel de desarrollo urbanístico, está hecho. A partir de ahí, bueno, seguiremos defendiendo que Illescas es una muy buena ubicación para desarrollar un puerto seco de las características en las cuales se ha planteado. Un trabajo que viene de muchos años atrás, te he dicho antes, 2008-2010. Hace 15 años ya pensamos a nivel urbanístico que Illescas era una buena ubicación y yo creo que la realidad de los hechos nos está dando la razón. Lo que falte, faltará, pero seguro que llegará.
Y además va a descongestionar otros puertos secos de Madrid también, que hace mucha falta, con una importante actividad logística. Me ha hablado también el alcalde de viviendas. Claro, es que si viene más gente, pues también hay que hacer viviendas. ¿Cómo están? Se lo digo directamente al concejal de urbanismo, que también sonríe, porque imagino que también habrá proyectos interesantes por ahí, ¿no?
Los hay. Lo que pasa es que hay que tener en cuenta que Illescas hace aproximadamente unos 13, 14 años que no desarrollaba sectores nuevos en materia residencial, porque en un momento determinado nuestra apuesta política fue consolidar la situación industrial. Nosotros lo que estamos haciendo y es asumir una pequeña burbuja de vivienda que existe en el municipio, no hay vivienda, sabiendo que la comarca de la Sagra sí que tenía esa oferta, sí que existían en las localidades cercanas la posibilidad de ofertar vivienda mientras que en Illescas no había y, por lo tanto, también le ha servido a los pueblos cercanos para aliviar una situación que tenían de problema de vivienda vacía, de sobreoferta de vivienda, y eso parece ser que ya se ha empezado a colmatar. Y ahora, una vez que hemos consolidado la industria, que tenemos desarrollos industriales que están muy, muy consolidados, que viene, como decía el alcalde, entran en Illescas en torno a 5.000 personas al día para trabajar, pues probablemente esas personas, una vez que vienen a trabajar a Illescas, que al salir del trabajo van al gimnasio, que al salir del gimnasio pueden hacer la compra aquí, que antes de entrar a trabajar pueden llevar a los niños a la guardería aquí, ¿por qué no? Pues cuando puedan fijar sus ojos en una nueva residencia, normalmente gente joven que puede venir a trabajar con 25 o 30 años y que den el paso a buscar una vivienda en la zona, pues puedan ver que ya que están fijados aquí desde el punto de vista laboral, puedan fijar también su residencia. Y para eso es para lo que vamos a trabajar en los próximos meses y en los próximos años, en generar desarrollos urbanísticos a nivel residencial, pero de una forma sostenible. Es decir, hemos fijado ya la necesidad, vamos a dotar de respuestas a esa necesidad de una forma pausada, tranquila, ordenada, pero sobre todo sostenible, con un solo objetivo: evitar que suceda en Illescas lo que ha sucedido en otros muchos municipios en el pasado, que se generen urbanizaciones vacías, grandes cementerios, entre comillas, si entiéndase la expresión, de armarios de la luz, donde no hay viviendas, solares vacíos, urbanizaciones sin terminar. Entendimos hace ya algún tiempo que había que fijar primero la industria para luego después consolidarla y a partir de ahí generar esos desarrollos residenciales que permitan poder colmatarlos. Y además por otra razón, Illescas es una ciudad que tiene un casco urbano histórico que de alguna forma estaba desrehabilitado, no estaba revitalizado. Y de esta forma también estamos consiguiendo que al existir esa necesidad, al existir esa demanda de vivienda, el casco histórico, el casco urbano se pueda rehabilitar para después revitalizar.
Bueno, estamos hablando de grandes proyectos y no nos olvidamos que decía, claro, no, sí, está muy bien, lo de los polígonos está fenomenal, pero que luego también la gente vive aquí, en este pueblo, pues hay que arreglar las calles, hay que mantenerlo. Y eso también es la labor del concejal de urbanismo, ¿no? Y en ello no está porque han estado 2 años parados y ahora tienen que hacerlo todo de golpe.
El urbanismo es hacer ciudad en términos conceptuales, pero no hay que olvidar de mantener la ciudad en términos también de conservación y, por lo tanto, pues evidentemente una ciudad que es muy utilizada. Tenemos una población real de 30.500 habitantes, pero sí, según las estadísticas, una población flotante de en torno a 60.000. No quiere decir que haya 30.000 personas aquí viviendo no empadronadas, no. Quiere decir que día a día de Illescas no solo residen 30.500, sino que hay otros 30.000 que hacen vida aquí. Registro de la propiedad, notarías, juzgados, institutos, comercio, etcétera. Y eso pues provoca o produce, mejor dicho, un desgaste en las vías públicas y en las vías urbanas que hay que mantener y que hay que conservar. Y es verdad que hemos tenido muchísimos problemas con la pandemia, otros muchos derivados de la inflación y de la guerra. También tuvimos una Filomena, hubo un volcán por allí, por las islas, que también afectó en muchas cuestiones y hemos tenido que prácticamente concentrar toda la tarea de mantenimiento y conservación porque por motivos de ley de contratos y demás no hemos podido tirar antes en prácticamente los últimos 6 meses y tenemos una labor muy intensa en la calle de reparación de viales, de asfaltado, de renovación de vías públicas que está siendo, creo que bastante, bastante importante y que va a repercutir de forma muy satisfactoria en la vida de la ciudad.
Francisco, aquí se trabaja mucho, pero también uno se lo pasa muy bien. Venga, vamos a terminar yéndonos un poquito de concierto. ¿Por qué no Andrés Calamaro, Niña Pastor y Pablo Alborán o la compañía Illana? Vaya escénico de Illescas que tenéis.
Sí, y además hablabas antes de la Feria del Milagro. Al escénico le pasa algo parecido. Se ha consolidado. Y yo creo que cada vez que el ayuntamiento empieza a anunciar que va a decir qué artistas vienen al escénico, pues se genera una expectativa muy importante. El espacio escénico cubierto es un espacio único, que yo creo que no existe algo igual probablemente en toda la provincia, pero seguramente en toda la zona centro, que nos permite hacer unas actividades de corrida de toros, de conciertos, de que termine allí la media maratón como sucedió hace unos días y que nos permite tener un recinto cerrado de 6.000 espectadores de aforo, que es espectacular, y nos permite también hacer un festival como es el escénico, que ya está consolidado y que la verdad es que es un reclamo turístico también para Illescas muy, muy importante.
O el Illescas Canta, que el otro día no sé cuántos niños juntaste todos los colegios, ¿no? ¿Mil niños había cantando?
Alguno más,
¿no? Es tremendo. Sí. Muy bonito además. Francisco Rodríguez, concejal de urbanismo de Illescas, enhorabuena por todo ese trabajo desarrollado, todo lo que tenéis también por delante que desarrollar. Gracias de verdad por habernos invitado en este sitio maravilloso, en esta almazara. No te vayas, ¿eh? Porque tenemos otro invitado aquí muy al bien. Lado. Ahí seguimos, puede que sigamos hablando. Vamos a ver, hablábamos también de esa plataforma central Iberum, y hablábamos de que esto no era de la noche a la mañana, y aquí hay una persona joven, demasiado joven para todos los años que lleva trabajando. Miguel Ángel González Naranjo es el director general de Urban Castilla-La Mancha. Ellos fueron los que crearon la plataforma central Iberum hace muchos años. Ellos han sido los que pensaron a lo grande, en los que, como yo decía, en vez de vamos a alquilar naves, vamos a de 3.000 metros, de 5.000, no, ¿por qué no lo hacemos de 30.000 o 90.000? Buenos días, Miguel Ángel, ¿qué tal estás?
Buenos días, Laura. Muchas gracias.
Bueno, ¿y cómo fue todo esto? O sea, 3,5 millones de metros cuadrados es el área logística que ahora mismo existe y ese fue el sueño, ¿no?, que ya es una realidad.
Sí, el sueño
Eran 3,5 millones, al final nosotros hemos desarrollado 5,5 millones de metros aquí en Illescas. Y no, bueno, era un sueño, pero con una visión muy clara desde sus inicios. El fundador de todo esto es mi padre. Gracias por lo de joven. No me veo tanto, pero sí que llevo muchos años aquí ya, tanto como desde el año 2002 más o menos. Nosotros venimos, mi padre lleva unos 35 años en esta zona, siempre ligado al desarrollo inmobiliario industrial, y veníamos de hacer algún polígono más pequeñito, desarrollar naves, no de 3.000 y de 300 y 500 metros, muchas de ellas, y el hombre siempre como empresario tuvo la visión, apoyándose en especialistas del mundo de la logística de entonces, de por qué el corredor de la Sagra o Illescas no podría tener un horizonte o un futuro parecido al que tenía el corredor de Henares ya entonces. El corredor de Henares lleva consolidado muchos años. En el año 2000 llevaría unos 25 años ya funcionando como corredor logístico. Pero claro, era una pregunta en el aire, ¿no? Y nos fuimos a quien iba a ser el usuario, que son los logísticos, y nos dieron ciertas claves ya por el año 2005-2006, resumiendo, dos. Comercio electrónico, nos hablaron en el 2005-2006, que lo mirábamos un poquito extrañados. En el 2005-2006 pedíamos cosas por comercio electrónico.
Eso que luego fue un boom en la pandemia, ¿no? O
sea, sí, pero el comercio electrónico en aquellos momentos era, voy a pedir algo, a ver si me llega.
Sí, qué miedo además, ¿no?
Ahora es, pido algo y lo quiero en 2 horas a veces.
Sí.
La revolución que ha habido en el mundo logístico, en la operación logística, en ese cambio es abismal. Y Illescas supo posicionarse en suelo y en ofrecer un producto que ha sabido asimilar ese cambio para los operadores logísticos. Y segundo, la gran superficie. Nos indicaron siempre que con los nuevos sistemas tecnológicos de estocaje, los nuevos sistemas de transporte, que había mucha atomización de la actividad logística y que seguramente en el futuro los grandes operadores logísticos buscarán grandes superficies para nuclearizar y dejar de tener tantas naves o almacenes. En muy poquito espacio de espacio geográfico tenían muchas naves. Ahora se han reducido, se han nuclearizado y hacía falta suelo. Eran dos claves, comercio electrónico y suelo. Y a día de hoy, solamente un dato, salió hace poco un artículo de C.B. Richarellis en el que situaba a Illescas como el municipio de la península ibérica, no de España, incluyó Portugal, con más superficie dedicada a operación logística de e-commerce. Así que aquellas personas que nos lo dijeron en 2006, después de 16 años, llevan razón. Tenemos 670.000 metros de naves logísticas dedicadas a operación de comercio electrónico. Es un número bestial. El segundo está en 200,000+. Sí, le triplicamos.
Increíble. Oye, claro, esto, imagino que nervios, porque yo sé que los bancos no se fiaron de vosotros. De hecho, no os dejaron ni un duro, creo, ¿no? Al principio decían, no, y dijiste, menos mal, ¿no? Porque esto ha sido una realidad. El caso que al principio, miedo, ¿cuál fue la primera gran empresa que dijiste, wow, pues parece que esto va a funcionar? Y que llegó y dijo, venga, esto va a ser ya todo un éxito, ¿o no?
Pero... De la necesidad se hace virtud muchas veces y como empresa, el Instituto de Supervivencia, que lo tenemos muy arraigado, somos, no digo víctimas, pero hijos, mejor, de la crisis del 2007-2008.
Ah, sí.
Aquello barrió a gran parte del sector, sobre todo inmobiliario. Nosotros supimos subsistir, sobrevivir, y comenzamos a reenfocar nuestro negocio y a pensar que antes hacía todo con apalancamiento financiero, y a partir de entonces empezamos a pensar que nuestra fuente de financiación serían nuestros propios clientes. Y así empezamos a desarrollar todo esto. Y Toyota fue importante, Toyota fue nuestra primera gran marca. Firmamos en plena crisis en el año 2008, abrieron la planta en enero del 2012, creo, enero del 2012. Pero el 2012 a 2015 que llegó, hubo alguna empresa por medio, además toledana, como es Panificadora Milagros, que aterrizó aquí y nos ayudó muchísimo. Pero la gran empresa que marcó el punto de inflexión fue Michelin, en el año 2015. Resumía muy bien lo que queríamos ser. Decían, concentraban 3 almacenes en uno y para servir a toda la península. O sea, era lo que te decía antes de comercio electrónico y grandes superficies, ¿sí? Pues el comercio electrónico fue ahí, fue antes, como te he explicado, y la gran superficie lo resumió muy bien Michelin.
A ver, hay muchísimas. Es que Amazon está, IKEA la última con DHL, Continental, Alcampo, bueno, en fin. ¿Cuál es la más grande? ¿Cuál va a ser la más grande, la nave más grande?
A día de hoy la nave más grande en planta es Amazon Mat 6 con 120.000. Luego,
es una maravilla.
En grande hacia arriba, en 4 plantas, 190.000 Mat 7 de Amazon. O sea, Amazon tiene 300... 320.000 o 310.000 metros cuadrados construidos.
¡Qué barbaridad!
En Illescas es una pasada. Y la del campo de ahora va a tener también...
Sí, o sea, va a ser la segunda más grande de Europa. Apostando además por la sostenibilidad, es el primer parque ecoindustrial de España, uno de los primeros de Europa. Uh-huh. ¿Qué características tiene para considerarse así?
Bueno, nosotros cuando nacimos tenemos las tres B's, buenos, bonitos, iba a decir barato, competitivo, ¿vale? En lo de bueno y bonito, teníamos muy claro desde dentro que teníamos que llevar siempre implicaciones de desarrollo sostenible y medioambiental, y solamente hace falta pasear por allí sábados y domingos para saber que en un polígono industrial, que no nos gusta llamarlo así, nos gusta llamarlo plataforma logística, sí, disfrutan los vecinos y vecinas de Illescas y de pueblos de alrededor de zonas verdes espectaculares que bueno, son poco abrasivas con el consumo energético. Tenemos política de riego cero, es una política de flora y fauna autóctona, de regeneración de biodiversidad. Llevamos un acuerdo con la Junta con la Universidad de Ciencias Medioambientales de Castilla-La Mancha desde hace 14 años y son ellos los que nos han guiado en todo esto, porque entendíamos que una cosa sin otra no podía ir. Y nos ayudan en dos temas: comercial, para las nuevas empresas y operarios siempre tienen que tener alrededor un entorno que coincida con lo que hacen en las naves. Hoy en día las naves no son como hace 20 años, tienen muy 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 interiorizado que tienen que tener todo el desarrollo sostenible, toda la eficiencia energética, y alrededor tienen algo parecido.
Bueno, en un radio de 60 kilómetros reúne más del 18,5% del PIB español. Estamos aquí, como decimos, en el epicentro, y yo creo que queríamos trasladarlo, yo creo que lo hemos hecho. Miguel Ángel González Naranjo, director general de Urban Castilla-La Mancha, mi más sincera enhorabuena.
Gracias,
por haber
Laura.
Conseguido esto.
Gracias.
Y lo que queda. Y lo que nos queda a nosotros también, que seguiremos hablando también, porque ya sabes que escuchas Mediodía en Copy, y seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.
Mediodía.
COPE Toledo.
Estar informado.
Terminar con música y hablando además también de una banda que lleva muchísimos años, que me acaban de decir que son ahora mismo 118 músicos y que evidentemente hoy estamos haciendo el programa especial desde el Centro Cultural de Almazara en Illescas, y tenemos que hablar de esa banda de música Manuel de Falla de Illescas. Está con nosotros su director, Miguel Sanz Madrid. Miguel, ¿qué tal estás? Buenos días.
Hola, buenos días. Muy bien, aquí bueno, estamos.
No, súbeme un poquito la música, porque fíjate las piezas y los temas que habrán tocado y que habrán interpretado la banda de música. Miguel, yo esto lo he cogido en YouTube, así al voleo. ¿Esto qué estamos escuchando?
Pues estáis escuchando el Paso Doble Música en Vinos, que tocamos en el certamen del 2019 en Valencia.
Fíjate,
internacional.
Increíble, o sea, mira qué bien suena esto. Sí, porque en Valencia, por cierto, vais a volver, o sea, es que os recorréis media España también participando en concursos, en certámenes, ¿no?
Sí, esto en concreto fue en el certamen internacional, que es el certamen más importante que hay a nivel europeo. Aquí fue donde, bueno, tengo que decirlo,
pues claro.
Porque tenemos que presumir un poquito. Aquí la banda consiguió su primer premio, el primer premio en la sección número segunda, que es la más competitiva que hay en este certamen. Pero ahora donde vamos a participar, o vamos a intentar participar, es en el certamen de música y cine de Cullera.
¡Ah, qué bonito!
Que
¿no?
se celebra en julio.
Y vais a ir también a Mota del Cuervo, ¿no?
A Mota del Cuervo también. Esto ha sido una decisión que hemos tomado a última hora, puesto que como somos 118 músicos ahí en la lista, todos no podemos subir en el certamen. Entonces, la forma de hacerlo es, pues vamos a partir la banda en dos y cada banda va a ir a un certamen o va a participar en un certamen.
Pero Miguel, ¿cómo sois tan potentes? ¿Por qué hay tanta afición? Bueno, tenéis una escuela de música, ciento, pero si sois la... No, iba a decir la mitad de la ciudad, no, porque son muchísimos. Pero vamos, 118 músicos de todas las edades, desde los 10 años hasta, me decías, Enrique tiene que tener unos 74 o así, ¿no?, que es el más mayor. ¿Cómo sois tan potentes en esta banda?
Pues nada, simplemente es trabajo. Pues intentamos... Primero, motivar a todos los niños y niñas que tenemos en la escuela y luego pues generar muchas actuaciones y trabajar. O sea, la calidad se va consiguiendo poquito a poco. Ahora mismo estamos en un cambio de ciclo. Comenzamos hace 13 años una etapa de crecimiento y evidentemente la cerramos justo anterior a la pandemia y ahora estamos con todos los niños y niñas que comenzaron en esa época. Entonces es un nuevo cambio de ciclo y estamos intentando hacer exactamente los mismos pasos que hicimos en el 2013, comenzando con Cullera.
Ponéis la banda sonora a esta ciudad, a Illescas. Bueno, sin ir más lejos, habéis estado acompañando a la primera procesión de la Semana Santa el pasado Viernes de Dolores. Pero vamos, que igual estáis aquí en vuestra ciudad, en vuestro municipio, que os vais a Getafe también a acompañar el Vía Crucis o también a acompañar al pregonero de la Semana Santa de Alcorcón. O sea, a ese nivel vais.
Sí, nosotros tenemos un problema y es que no sabemos decir a nada que no. Entonces, allá donde nos llaman o nos reclaman, pues intentamos ir y lo ponemos todo lo que sabemos hacer, ¿no? Nos llamaron para hacer el pregón de Semana Santa en Alcorcón. Y nos fuimos. O sea, siempre decimos que somos una banda muy joven ahora y la verdad es que gustó mucho el concierto. El pregonero, que era un director, es director de cine, se soltó un poquito como que para su próxima película igual nos invitaba a poner la banda sonora a nosotros. Se quedó muy sorprendido. Porque estaba evidentemente en la primera fila y estaba, pues claro, todos los niños y niñas que llevamos pues son muy pequeñitos y llaman mucho la atención y luego llama la atención la forma de tocar y el estilo, dentro de que cada uno tocamos como podemos, como buenamente técnicamente tenemos nuestro nivel. Pero le sorprendió mucho la calidad y, bueno, antes de iniciar el pregón, pues hizo ese pequeño comentario que, bueno, me imagino que quedará en el vacío, pero que a nosotros nos hizo ilusión de decir, oye, que el hecho de que les llamase la atención, pues bueno, fue un poquito para nosotros agradable. Y luego nos llamaron también para hacer el Vía Crucis de Getafe. Y allí que nos fuimos.
Es increíble porque es que tiene un nivel altísimo. Estamos hablando, por ejemplo, de Juan Andrés y de Nuria Tello. Ellos son dos clarinetistas que están entre los 10 primeros de la Joven Orquesta Nacional de España. Es que es una cantera muy importante. Y a pesar de que ellos salen, vuelan, nacen aquí, pero luego siempre vuelven, me decías, ¿no, Miguel?
Sí, a ver, la idea y la filosofía que tiene la fundación y la banda de música es que nosotros tenemos que promocionar y tenemos que dar cabida a todo el mundo. Hay gente que solamente quiere venir a pasar un ratito con nosotros y disfrutar de la música como un hobby, y otros que tienen un poquito más de motivación, intentan hacer su carrera profesional y salen fuera. Entonces nosotros guiamos un poquito, o mostramos el camino hacia el exterior también. Y ahora, por suerte, pues tenemos, esos son dos, pero tenemos cuatro ahora mismo en Europa. Tenemos uno en Alemania y tres en Holanda. Y estos dos, Nuria y Juan, justo acaban de hacer las pruebas hace 15 días en la Joven Orquesta Nacional de España, y Juan quedó el segundo y Nuria la número 8. Entonces, tener a dos illescanos entre los 10 primeros clarinetistas de todo el país, pues es para nosotros un orgullo. El otro clarinetista acaba de estar haciendo lo que se llama el trial, es como está de prueba para ser el solista de una orquesta ya en Holanda, con 24 años. Y el otro está tocando en las óperas por Alemania, está haciendo el máster y lo van llamando ya por... Entonces, bueno, pues vamos generando nombre.
Es que no sé si lo hemos dicho, es que tenéis escuela, claro. Es que empiezan desde pequeñito y dirán, pero bueno, todo el mundo al mismo tiempo, ¿por qué les...? No, es que desde pequeñitos ahí tenéis la escuela y ahí tenéis una cantera maravillosa, ¿no?
Sí, tenemos una escuela que comienzan con 4 años. Fíjate. O sea, comienzan con música y movimiento y... van pasando, cuando tienen a los 7, se les asigna un instrumento, comienzan con sus clases de lenguaje musical, con su instrumento, y luego pasan a la banda y luego los potenciamos para que vayan al conservatorio.
Os miman muy bien, de hecho se acaba de presentar hace unos días nada más el proyecto para ampliar las instalaciones de la Casa de la Música, con un presupuesto de casi 1 millón de euros, donde bueno, vais a poder ensayar hasta 95 personas al mismo tiempo. Qué bonito, ¿no?
Sí, sí. Eso nos hace muy, muy feliz. Y fue un proyecto, un simple comentario que surgió hace bueno, un tiempo, y lo cogieron y ya es una realidad. Creo que el otro día me comunicaron que ya estaba adjudicada la obra. Entonces, wow. Para nosotros va a suponer tener una de las mejores salas de ensayo. Bueno, lo dejo de la comunidad, pero creo que va a ser la envidia de todas las salas de ensayo de todo el país, de las bandas, así como nosotros. Va a ser una sala preciosa y con todos los adelantos que puedan tener, y nosotros estamos felices.
No me extraña, pero bueno, también os lo merecéis, o sea, lo estáis demostrando. Nada, nos queda 1 minuto y medio. Estáis en todos los sitios, por supuesto también en la corrida de la Fiesta del Milagro, claro, ahí tenéis que poner música. ¿Dónde estáis más a gusto? Porque también tenéis conciertos en verano. ¿Dónde sois más vosotros?
Intentamos estar a gusto en todos los sitios.
Sí,
¿no?
Pero ese concierto especial...
Nosotros, bueno, mira, lo que antes estábamos comentando, el Illescas Canta, para nosotros es un punto muy importante porque estamos mostrando y están participando con nosotros, y bueno, el otro día 1000 niños y niñas cantando con nosotros, y luego nos encontramos muy a gusto aquí tocándolos durante el verano, todos los sábados aquí en Almazara o en la Plaza del Pueblo, donde viene todo el público a vernos, y vienen pues alrededor de 600-700 personas por concierto.
Que suba la música un poquito y que nos despidamos de él como se merece. Miguel Sanz Madrid, director de la banda de música de Illescas, Manuel Lefaya. Enhorabuena por el gran trabajo que realizáis. Y nada, el próximo concierto, mucha suerte para Cullera, me has dicho.
Cullera
y Mota del Cuervo. Gracias, Miguel. Gracias.
A vosotros, muchas gracias.
¿Escuchas Mediodía? Me estoy adelantando. Vale, espera, vamos a escuchar un poquito ahora. Escuchas Mediodía en COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.